Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y un lunes más abrimos espacio a la salud. Tocamos a la puerta de la consulta de Alejandra Osorio, torrino en Asunción Clínica. Atención a esos oídos, esos dolores, molestias que tienen que preocuparnos. Hoy hablamos sobre las infecciones de oído que va más allá del verano, de las piscinas. En esta época del año, el frío también juega una mala pasada a nuestros oídos, así que vamos a protegerlos. Vamos a buscar esos consejos que nos llegan de la mano de la doctora Alejandra Osorio. Guardio, buenos días, doctora. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, gracias.
Pues nosotros estamos un poco acatarrados, lo estábamos comentando fuera de micrófonos. Doctora, esto también afecta a nuestros oídos, ¿no? Esos mocos, esas infecciones que siempre asociamos a la temporada estival y, sin embargo, yo sé que en Asunción Clínica está usted recibiendo muchas consultas estos días por esas infecciones de oído, ¿no?
Sí. A ver, lo que siempre se ha asociado es cuando es la época de verano, que entramos al mar, a la piscina y queda la humedad dentro del oído. Entonces esto aumenta muchísimo las consultas por otitis externas. Pero en la época de frío, pues aunque no vayamos igual al mar o a las piscinas, pues sí es común también de pronto ir a spas o protegerse excesivamente del frío, que puede generar también humedad dentro del conducto auditivo. También el frío nos puede generar una descamación en el conducto que nos produce picor, y el estarnos rascando también puede hacer que se inoculen bacterias en la zona de la piel del conducto, que nos pueden dar lugar a esa infección. Entonces, como toda esa maceración de esa humedad, de ese rascado, de esa sensación de molestia, entonces hacen que nos manipulemos indebidamente el oído, lo que genera entonces una infección. Sobre todo, lo ideal sería evitar sobre todo el uso de bastoncillos. Es lo más común que tiende a hacer las personas, que es limpiarse muy dentro del conducto con los bastoncillos, y esto generalmente va no a solucionar el problema, sino a empeorarlo muchas veces.
¿Podemos utilizarlos entonces, doctora, pero si lo hacemos de una manera superficial?
Sí, porque muchas personas de hecho dicen, entonces, ¿para qué los inventaron los bastoncillos? Pues los bastoncillos tienen esa forma especial porque, como ves, toda la orejita de fuera tiene también como una especie de laberinto donde no se llega fácil. Entonces la idea del bastoncillo es usarlo para todo ese laberinto de fuera de la oreja, más no introducir en el fondo del conducto, porque ahí no estamos viendo qué es lo que hacemos. Ahí no estamos viendo que si hay una infección, ya la estamos metiendo más hacia el fondo. Si hay un tapón, estamos metiendo más esa cera hacia el fondo. Entonces no es aconsejable usarlo justo en el conducto.
Claro.
Hacia afuera, en el resto de la orejita, sí.
¿Y cómo podríamos protegernos, además de no utilizar los bastoncillos de esa manera, de manera inadecuada? Doctora, por ejemplo, orejeras, ¿qué consejos nos da para protegernos del frío y para no tener infecciones este invierno?
Sí, mira, en principio, los audífonos, los
cascos
para
sí.
Sí, los cascos, eso es evitar mejor su uso, porque entre la humedad y eso hacen que se acumule más. Entonces preferimos para escuchar música siempre los cascos, pero grandes, que ocupen toda la oreja, ¿vale? Y en cuanto al frío, también se puede usar gorritos, orejeras, pero tratar de mantener también el oído al aire. Si
claro.
Vemos que está con mucha humedad o en la ducha se nos ha metido agua, también es bueno con un secador de pelo desde muy lejos, sin ir a irritar mucho y sin acercarse mucho, y una temperatura muy neutral, pues también un poquito de aire para secar el conducto y que no se quede la humedad dentro.
Importante que no se quede húmedo el oído. Entiendo también, doctora, que la higiene es clave en este sentido, ¿no?
Sí, la higiene es súper importante. Entonces, el oído de por sí, la cera que se produce dentro del oído, ella tiende a salir sola. Nosotros tenemos dentro del conducto unos micropelitos que no se ven, pero ellas van sacando la cera hacia afuera. Entonces, solo lo que está hacia afuera ya es hora de quitarlo. Pero Lo que está adentro todavía en teoría se necesita porque la cera también es protectora, nos ayuda a que no se meta ningún bichito en el oído, ¿cierto? Entonces, esa cera también hay que dejarla que haga su trabajo y no ser muy excesivos quitándola. Hay personas que tienen como más predisposición a hacer tapones, entonces, bueno, a lo mejor sí necesitan regularmente venir al otorrino para quitar el tapón de una manera diferente. Pero muchas personas no necesitan esto y el oído se limpia solito. Solo lo que va saliendo externamente se va quitando con un pañuelo sin ir a profundizar mucho.
Sí, no nos preocupemos entonces si tenemos algo de cera que a veces asociamos a un oído sucio, ¿no? Es un oído que se encuentra en perfectas condiciones, simplemente esa parte externa sí que podríamos limpiarla un poquito si queremos, pero dejar que el oído haga su propia función, ¿no? Y doctora, ¿a qué síntomas tendríamos que atender? ¿Cuándo es momento de decir, vamos a acudir al especialista porque esto no pinta bien?
Bueno, generalmente empieza a sentirse el oído con secreción, con dolor, te molesta mucho, medio lo tocas y ya hay una molestia importante, está un poquito caliente o empieza a picar mucho, a picar, a picar, a picar, a picar, a picar. Entonces hay que poner cuidado sobre todo en estos síntomas.
Que pueden venir también dados de ese uso frecuente de la piscina, ¿no? Que muchísimas veces vamos a la piscina y si no nos protegemos también los oídos en el agua, esto también puede repercutir en infecciones, ¿no, doctora?
Efectivamente, al sumergirnos en el agua, pues puede hacer eso, que el agua se quede dentro del oído, la humedad predispone a las infecciones, entonces se recomienda muchas veces usar tapones para los oídos, para la piscina o para la ducha. Hay personas que nunca tienen este problema y nunca usan tapones y no pasa nada, pero si ya tienes una predisposición a hacer infecciones, sí es recomendable usarlo cuando vayas a entrar a la piscina o cuando vayas a estar en la ducha para evitar que se te meta el agua dentro del oído.
O sea que lo más recomendable es hacernos revisiones continuamente, ¿no, doctora?
Sí, la idea es sí, que logremos ver siempre que nuestro oído esté bien y si notamos algún síntoma fuera de lo particular, entonces acudir donde el especialista para que nos dé buena información de cómo están los oídos.
Y a veces esto de recurrir directamente a la farmacia que tenemos más a mano y coger algún antibiótico, algunas gotas, algo que nos pueda servir, estos remedios, ¿viene bien, doctora, o es mejor que vayamos directamente al especialista y
Siempre es mejor primero ir al especialista porque si, a ver, en principio las infecciones de oído en la farmacia no pueden recetarte un antibiótico para una infección, te pueden recetar mucho para que hablan de un tapón de cera, ¿cierto? Pero primero hay que descartar que no haya una infección, que sea, si es solo un tapón el que está produciendo la molestia y no hay una infección detrás, pues no pasa nada en usar gotitas para deshacer los tapones, pero si tienes de base una infección y no la tratas, entonces le das tiempo a que se aumente más y se
Claro.
pueda ir para otros sitios.
Que se agrave, ¿no? Que se agrave la situación.
Exacto.
¿Y hasta dónde puede llegar esa infección? Porque tenemos que combatirla cuanto antes, doctora.
Las infecciones de oído, a ver, el oído está, si es solo una otitis externa, pues se puede inflamar detrás de la oreja, el huesito que está detrás de la oreja, que es la mastoides, que es de muchas veces en los niños es muy común que a veces haya esto que se llama la mastoiditis, que es inflamación de ese huesito de atrás, o simplemente que se cierre el conducto auditivo tanto que las gotas no puedan entrar, que se inflame un poquito la zona de facial, o que la infección se distribuya en todo el pabellón auricular y se quede muy rojo. Eso como lo más sencillito. Luego ya habrían infecciones que pueden traspasar hasta el oído medio, que el oído medio ya está directamente relacionado ya con todo el cráneo. Entonces ya sería muy raro, pero puede ocurrir también que se infecte el hueso cercano al oído. Pero bueno, esto ya sí daría síntomas mucho más graves.
¿Y qué puede suponer una otitis mal curada?
Una otitis mal curada, pues si el moco se queda retenido, obviamente no vas a poder oír bien a tu alrededor y puede estarse generando ahí una otitis crónica. Entonces, por un ratito puede que que se calme la molestia, pero en 15, 20 días otra vez estás nuevamente con todos los síntomas. Entonces no se termina de curar y está siempre ahí como con síntomas que van y vienen, una pérdida de audición que si se cronifica en el tiempo puede generar ya algo, una pérdida ya para bastante más tiempo, ¿cierto? Que no sea solamente por la secreción que te está dejando oír, sino que ya está, hay un daño dentro del oído, que de la inflamación de los huesecitos del oído, que esto ya sí hablaríamos ya de otra, de otro tipo de otitis. Bueno, para las Navidades, en general, que disfruten mucho las Navidades y ante cualquier síntoma, pues acudir al especialista, porque realmente el oído es algo que nos hace saber qué está ahí. Si hay algo mal, él hace saber, no me siento bien, algo me pasa. Casi las infecciones de oído no tienden a ser silenciosas. Eso sí, hay que tener de especial cuidado en las personas muy mayores, o en pacientes diabéticos, o en pacientes inmunosuprimidos, que las infecciones de oído sí pueden llegar a tener síntomas más leves de lo que en realidad son.
¿Hay más personas predispuestas a sufrir otitis?
Más que todo, de la parte externa serían esas personas, y personas que no tengan su sistema inmune en buena forma, personas muy mayores o personas diabéticas. Y luego están los niños, pero más que todo por la frecuencia de los catarros, que puede hacer que el moco se quede retenido dentro del oído por la obstrucción nasal, entonces pueden hacer otitis medias. No sería tanto otitis externa, sino ya otitis medias.
Pues prestemos atención a nuestro cuerpo, a nuestros oídos, sobre todo en este invierno, porque con estos cambios de tiempo, doctora, la verdad es que estamos bastante acatarrados y ahí tenemos a veces el moquillo colgando. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde se encuentra para que podamos acudir a su consulta en caso de necesitarlo?
Sí, mira, estoy en la Clínica Asunción de Tolosa. Paso la consulta allí y, bueno, cualquier duda o cualquier inconveniente que tengáis, pues con muchísimo gusto.
Nos ponemos en manos de los mejores profesionales, como la doctora Alejandra Osorio Torrino allí, como decía, en Asunción Clínica. Gracias por habernos acompañado, doctora. Hasta la próxima semana con muchos más temas para cuidarnos. Gracias.
Venga, gracias a ustedes. Adiós.
Agur.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues la mejor manera de cuidarse es comer bien. El viernes ya te lo contábamos, a las puertas de la Navidad buscamos esos recetarios de los que tirar. Empezamos a ponernos programas, podcasts para ser los mejores anfitriones estas fiestas. Y en COPE Euskadi tiramos de la nueva guía de David de Jorge, del gran Robin Food, que presenta este lunes en Bilbao su nuevo libro, En un paraguayo cabe el Amazonas. Pero no es un libro habitual, no es ese modelo habitual de recetas. En este nuevo libro nos habla de sus recuerdos vitales, de esas vivencias que ha recogido, y lo hace a modo de diario, a partir de sus experiencias culinarias. Hoy, presentación en el Salón El Carmen, y antes, pasa por estos micrófonos de COPE Euskadi. David de Jorge, guardión Ogoneguin, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Naya? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal estáis?
Con muchísima hambre, David, con muchísima hambre, que ya es hora de comer.
Pues eso es bueno, tener hambre y tener sed es maravilloso.
Oye, eso es verdad, que no se pierda el hambre. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vas a presentar esta misma tarde en el Salón El Carmen? ¿Qué nos cuentan en esta guía que no es un recetario? A ver, ¿con qué nos encontramos?
Pues mira, lo que voy a presentar es un libro de todas las crónicas que he escrito en los últimos años, bien, bien divertidas, en muchos medios de comunicación. Y bueno, lo que hemos hecho es una especie como de remiendo, como de manta de patchwork, esta hecha con muchos petachos, ¿sabes? Como se hacían antiguamente unas mantas de patchwork. Bueno, pues coger muchísimos textos que he publicado y otros nuevos y darle salida para publicar una especie como de memorias gastronómicas muy divertidas, que al final es una especie como de guía gastronómica también, porque se habla de todos los sitios en los que he comido y en los que he disfrutado, de todos los vinos que me han gustado, todas las latas que me han gustado. Ya sabes que al final a mí me gusta no solamente disfrutar, sino compartir lo que hago. Y este libro no deja de ser eso, una guía pues para compartir las cosas que me gustan con el lector que se quiera acercar a ellas.
Sin hacer spoiler, David, pero ¿cuáles son esos momentos vitales que te han marcado, aquellos que te han dejado huella y que nos vas a contar? ¿Alguno?
Oh, pues muchos, muchos. Mira, primero haber nacido en una casa muy disfrutona. Todo el mundo habla de su infancia
sí. Y
de las cosas negativas de su infancia. Yo tenía una infancia muy disfrutona, me crié en una casa, mis padres eran tenderos, me lo he pasado muy bien de niño y al final eso se nota en mi recorrido vital. Y luego pues todavía he querido ser cocinero y he tenido la suerte de acercarme al culo de muchísimos cocineros muy buenos que me han enseñado el oficio y mira, llevo un montón de años dedicándome a esto, siempre he querido ser cocinero y ganarme la vida cocinando, tengo 53 años, me sigo ganando la vida con esto y estoy encantado de la vida. Y en ese periplo, en ese recorrido, pues al final hablas de recuerdos de niñez, de adolescencia, de gente a la que quieres mucho, de gente también a la que has querido mucho que desgraciadamente ya no está porque se ha muerto. Y bueno, y luego pues hablas de botellas y hablas de latas y de conservas y de covachas y de escondrijos y de todo este tipo de cosas que tanto me gustan. Sí, sí.
¿Y el paraguayo te gusta? ¿Por qué viene este título? ¿En un paraguayo cabe el Amazonas?
Sí, sí, es un no voy a hacer un spoiler de lo que dicen los jóvenes ahora para no desvelar el nombre del título, pero es verdad que el paraguayo me encanta, que es una fruta que me gusta mucho. Y luego es cierto que con cierta edad ya me di cuenta de que mi madre nos hablaba a través de la fruta, y no desde el punto de vista tipo Iker Jiménez, la nave del misterio, sino que a través de la lista de la compra y de la y del frutero y de la fruta, pues mi madre nos hablaba y nos decía muchas cosas. Y bueno, pues de eso trata el primer capítulo del libro, que se lo dedico a ella. Y bueno, y a partir de ahí pues es una especie de petardo que explota y que lo que yo intento es que el lector termine de alguna forma pues muy pringado, ¿no? Que se manche, que se ría y que disfrute mucho.
Pero lo cierto es, David, que al final, ahora que hablamos mucho de la alta cocina, en el fondo lo que es la cocina, la básica, la que nos viene bien, que no hay misterio, como dices, ¿no? Que tampoco hay mucho más allá que cuidarnos, comer bien y sano, ¿no?
Sí, así es, claro. Sí, sí, es muy importante. Yo creo que hay que darle, por lo menos en esta parte del mundo, le damos mucha importancia a la comida y a mí toda la vida me han enseñado pues la importancia de tener un frutero bien surtido, de comer pescado un par de veces a la semana, de lo importante es de ser amigo y aliado del agricultor, del basavitarra, de, ¿sabes?, este tipo de cosas. Y sí, cocinar pues es un buen negocio y es un buen invento, no solamente para uno mismo, sino para tu entorno familiar y para tu entorno profesional más cercano. Y yo siempre invito a que la gente por lo menos aprenda a hacer 6, 7, 8 cosas bien, porque la cocina te puede abrir muchas puertas y además pues es muy divertida y es una forma también de mantener vuestro entorno más cercano lo más próspero posible, ¿no? Yo creo que cuanto más cocinemos, las cosas nos irán mejor.
Pues ahora que hablamos de prosperidad, que llega la Navidad, vienen las comidas copiosas, empezamos a pensar menús, nuevos menús, otros menús más saludables, en fin, ¿qué se come en casa de David de Jorge?
Pues mira, cosas muy normales. Yo siempre pregunto pues 15 días, 20 días antes de las fiestas, ¿qué le apetece comer a la gente? Y yo creo que es la pregunta clave. El año pasado comimos cocido, o sea, un cocido plato único, ni picotea ni historias. Nos comimos un cocido con sus garbanzos, con su sopa de fideo, con su morcillo, con su careta de cerdo, con su verdura, y disfrutamos como enanos. Y este año me han pedido que haga albóndigas, que haré albóndigas. Sí, sí, te lo juro, o sea, así de claro. Mira, mi madre cuando éramos muy niños nos torturaba con platos rimbombantes y cosas de estas, hasta que se dio cuenta que no disfrutábamos y empezó a preguntarnos qué queríamos comer. Y entonces, pues a partir de ahí aprendí la lección. Y yo de niño pues he celebrado la Navidad comiendo tortilla de patata, comiendo redondo en salsa, comiendo sopa de pescado, pues cosas normales. Y eso es lo que yo invito a que la gente haga. Que
sin no se pongan
que no se compliquen. Uh-huh. Y que vayan a tiro hecho y ya está, tío.
¿Y para ti suele ser la Navidad complicada? Porque claro, hablamos de que has bajado 130 kilos y no sé si te cuesta mantenerte un poco ahí porque ahora con tanta comida, David, no sé cómo lo ves tú, cómo lo llevas.
Sí, claro que cuesta mantenerse, pero es un reto diario muy divertido. Me refiero que cuanto más te cuidas, más cuidas del alimento, más guisas con sentido común y bueno, y de vez en cuando uno pues suelta el freno y se come un bocadillo o se come 3 polvorones o se bebe media botella de vino, que no es lo habitual. Uh-huh. Pero bueno, para eso están las fiestas. Si uno el resto del año hace los deberes bien hechos y se cuida, no tiene por qué llegar a la Navidad también con esa sensación como de, ¿me entiendes? Y yo los días claves pues intento disfrutar sin empapuzarme y me intento meter en la cama lo mejor posible, pues para despertarme al día siguiente también con actitud y con ganas, ¿no? Porque no hay peor cosa que meterte empapuzado a la cama o levantarte mal. Así que bueno, también como me voy haciendo viejo, pues voy aprendiendo.
Y vas disfrutando también más, que la experiencia también da más disfrute, ¿eh? Uno ya se conoce.
No te quepa la menor duda. Ah, o sea, sí. Yo disfruto mucho más ahora mismo del alimento, de cocinar y de mi oficio que cuando pesaba 250 kilos. O sea, claro. Que te voy a contar. O sea, yo ahora vivo mucho mejor que antes y me relaciono con el alimento y con la comida y con la cocina y con el mercado de una manera distinta, pero mucho mejor, porque estoy mejor, y si uno está mejor, pues la vida es de colores.
Claro, y de eso también se aprende. No sé si alguna pincelada de estas también nos das en el libro o no.
Sí, claro que sí, porque al final eso no deja de ser también mi día a día, así que claro que le cuento a la gente pues mi disfrute, mi tortura con ciertas cosas que me inquietan y que me agobian, puesto que de vez en cuando te das cuenta de que llevas unos días en los que estás portando bien, bueno, pues al final recobrar otra vez la vereda tropical y hacer las cosas bien, pues al final todo eso forma parte de todas esas crónicas que voy escribiendo y claro que a la gente se lo cuento. Me acuerdo que cuando hacía televisión, pues a la gente le contaba mis avances y me pesaba en una báscula para que la gente viera mis evoluciones y le contaba a la gente lo que cocinaba y lo que comía y las recetas que hacía y todo eso lo compartía. Así que yo sigo siendo la vida Jorge de siempre, o sea, uh-huh. En ese sentido no he cambiado mucho.
Bueno, de alguna manera lo que nos gusta de ti, de ese Robin Food, es esa simpatía, esa cercanía y ese no complicarse, ¿no? Sentir como que estás en nuestra casa también, ¿no?
Sí, sí, sentido común. Sí. Yo creo que hay dos cosas que puntúan doble. Una, ser normal, uh-huh. Ser normal, tener una actitud de ser normal y ya está. Y luego el sentido común, que yo creo que es fundamental. Eso, y luego que cuando... Saber rodearse de un entorno profesional y personal saludable, que yo creo que también es importante, y ya está. Y que cada día sea un triunfo, y levantarte de la cama a la mañana con ilusión, y lo que estábamos hablando antes, llegar al alimento con ganas, con apetito, con sed, apagar el móvil, que yo creo que es importante desconectarnos de este mundo tan digital y todo este rollo que al final nos procura tantos dolores de cabeza y tanta esclavitud. Y luego yo creo que la gran revolución pues es anularse la servilleta al cuello y pasarlo bien.
Y mancharla, mancharla.
Sí, sí, mancharla bien y ya está, tío. Y compartir, que yo creo que al final vivimos un mundo muy egoísta y tenemos que compartir las cosas y tenemos que abrazar a los amigos y tenemos que preguntar de vez en cuando cómo estás y todas estas cosas, porque estamos enfrascados en los problemas del primer mundo. Y los problemas del primer mundo no son problemas de verdad, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Hay que disfrutar, porque cuando menos te lo esperas, pues te vas a Villaquita, o sea, que te ponen la esquela y te vas al otro barrio.
Pues sí, que son dos días, así que vamos a disfrutar efectivamente. Oye, pues y acompañados de un libro estupendo, por cierto, buen regalo para esta Navidad, que no se nos olvide, que en Navidad comemos, nos gusta comer bien y sobre todo si estamos acompañados de David y Jorge con su libro. En un paraguayo cabe el Amazonas, por cierto, un libro que te ha llevado ¿cuántos años? O tiempo, o no sé el disfrute que has tenido
pues
con
muchos,
él.
Pues muchos, porque el último ensayo que he escrito se publicó hace 10 años y había juntado ya unas 1000 páginas. Hemos publicado este primer tomo después de 8 o 10 años sin haber editado ningún ensayo gastronómico. Recetas se publica muchos, pero este tipo de libro no había hecho todavía. No había hacía mucho que no publicaba uno. Y bueno, y dejaremos una segunda parte pues para dentro de 1 o 2 años, que saldrá una segunda parte, porque he acumulado muchos textos escritos. Y nada, oye, ojalá lo veamos todos y lo podamos disfrutar de ese segundo tomo.
Pues con esta exclusiva nos vamos a quedar. Segunda parte, pero de momento aquí tenemos en nuestras manos la primera. En un paraguayo cabe el Amazonas, esa guía de lugares, comidas y...
¡Viva el bebercio!
Para disfrutar, Jorge, como un cochino, como dices. David y Jorge, que estará en el Salón El Carmen esta tarde a partir de las 7 en Bilbao en esta presentación. Te esperamos, nos ponemos ya la servilleta. Oneguín, un abrazo.
Venga, un beso a todos y gracias a todos. Un fuerte abrazo a todos los oyentes.
Agur.
Chao.
Pues la guía de David de Jorge que encuentras a partir de ahora en cope.es/emisoras/País Vasco. Así llegamos a la 1:30 de la tarde.
Deportes. Cope Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Más Euskadi, Naya, ya lo decíamos, el momento de la tertulia deportiva de nuestros compañeros que tienen los pobres sucesos un poquito lamentables este fin de semana, bueno, y alguna que otra alegría, a ver si
también,
nos traen.
También, algunas
seguro
sí.
Que hay mucho para comentar, sí, sí, sí. Óscar y medio, buenos días.
Guardión.
¿Óscar?
Hola.
Hola, muy buenos días, Óscar.
Hola, Guardión, ¿qué
estás? Guardión, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de...?
Bien, estupendo. Largo, además, porque pude librar algún día del puente y he estado estupendamente unos días por La Rioja. Ayer vinimos a trabajar porque jugaba el Eibar, pero encantado, la verdad. Uh-huh. Muy bien.
Ay, me alegro muchísimo a ver si han tenido la misma suerte tus compañeros, Mauri Diáquez. Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, te hago una pequeña acotación. Yo de pobre nada, ¿eh? Yo soy los pobres. No, aquí hacemos lo que nos gusta, Alicia. Esto es, o sea, estamos
con cariño.
Estamos para lo ya, pero estamos para lo que nos echen, o sea,
ya
pobres,
lo sé, Mauri.
Pobres otros, yo de espíritu estoy bien y de dinero afortunadamente también tengo para lo que necesito, o sea que Guardión.
Pues tienes razón.
Con
me has dejado, voy a medir mis palabras. Roberto Arrillaga, que se está riendo aquí a mi izquierda.
Hola, Guardión.
Contigo ya hemos hablado y ya sabemos
sí,
que...
Pues nada, yo sí que hice lo que me gusta el miércoles, el viernes, el sábado y el domingo.
Y eso es trabajar, ¿no?
Y sí, eso sí. Es lo que trabajar, claro, porque tuve partidos a todas horas y de todos colores.
Sí, sí.
Así que nada, trabajando.
Nada, pues lo tuyo ni lo puente ni nada, ni fin
yo
de semana.
Yo de espíritu también estoy. Estoy bien.
Claro que sí.
Que me gusta
claro
eso. Que sí. Sobre, estoy...
todo, sobre todo que os tenemos a vosotras, Naya y Alicia, que sois encantadoras.
Qué majo,
hombre.
Qué majo, qué majo. Bueno, y nosotras a vosotros. ¿Qué haríamos nosotras sin
por
vosotros?
Supuesto.
Firmo.
Los lunes a la
de
una
Mauri.
Y media.
Firmo eso de Mauri.
Pues nada, nada mejor, Alicia.
No hay nada mejor los lunes a la una y media que escucharos. No sé si podemos escuchar ya a nuestro compañero José Ángel. Estamos en ello, ¿verdad, compañeros?
Sí.
Realizadores.
No, no. Ah, sí.
¡Ahí va!
Sí,
que lo tenemos ahí.
Escuchar, ahí está.
José Ángel
estaba,
Peña.
Estaba en punto diciendo, joder, ¿en qué momento se ha caído en la marmita de almíbar Mauri? No sé qué.
Ya estamos, ya estamos. Sí, no sé. ¿Cuándo acertaré yo, Dios mío? Sí. ¿Cuándo acertaré?
No, tú siempre. Ay,
vale,
Dios
vale.
Mío, Dios mío. Sí,
pues
sí,
a ver
sí,
si el 22
no.
Cae algo, a ver si el 22 cae algo.
Ah,
Peña.
Bueno, eso ya no, eso no. Eso
a ver,
eso
algo gordo que caiga ya. Pues
un pellizquito.
Hombre, pues para todos, ¿no? Que sea aquí entonces.
Aunque he dicho que no me hace falta dinero, siempre viene bien que te toque para facilitar al que no
claro.
Ha tocado. Ah, me ha tocado.
Eso ha debido decir John Ram, ¿verdad? Si dinero no me hace falta, pero...
Te chinchas, me ha tocado el entero.
Claro. No he dicho eso John Ram, que si dinero no me
bueno,
hace
bueno,
falta, pero
no
bueno, ya que
ese
nos
tema,
ponemos...
Vale, ya os he escuchado, no saques ese tema que ya os he escuchado bastante a las 12:30, que es un tema encabronante por demás, ¿no? Dejar el tema
pero
ese.
¿Por qué?
¿Sí? ¿Tanto te
no
enfado?
Entiendo.
Ya
no, vamos
sabía
a ver,
que esto traía ya.
Vamos a ver, ya sé que seguramente me digáis, o igual no, que soy populista en este momento. Pero vamos a ver, debía haber una norma ética, moral, como se quiera esa diferenciación de ética y moral, que estas cifras indecentes no las puede ganar ningún ser humano. Punto, es lo que pienso.
Bueno.
Es
bien,
lo que
vale.
Pienso.
Sí, sí, pero
sin más, o sea, sin más. Me
sí,
pueden llamar
pero...
populista, demagogo, pero a mí, que una persona de repente gane 100 millones por temporada, encima que si no me corregís, no hay impuestos en Arabia, entonces ya mira, es mejor irte ahí a la punta del Monte Gorbea y estar ahí acampando, hombre, que no hay derecho.
Bueno, pero te quiero decir que esa reflexión... se puede hacer con John Ram y se puede haber hecho
claro, claro.
Millones de veces
por supuesto.
Antes con actores, con deportistas. Da. Ya, bueno, bien. Sí, sí, hombre, yo la máxima esa populista te la puedo comprar, pero como no vivimos en ese mundo ideal, pues al final aquí, en todo caso, lo que se le puede reprochar a John es...
sí, sí, que no tiene la culpa él.
Que haya variado su discurso, quizás no tenga que haberse expresado como se expresó inicialmente. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que las cosas van variando. Él sabe que el pulso entre el LIF y lo que son los circuitos tradicionales, la PGA, el circuito europeo, se está equilibrando mucho, que su figura precisamente es la que puede decantar la balanza para que haya un acuerdo, y era el momento.
Ya, pero no hay derecho a esto, Peña.
Todo el dinero.
Peña, os voy a sacar una cosa sarcástica en este momento. Imaginaros, o sea, menos mal que en Arabia no se puede apostar, porque estos, como construyan frontones, se nos van todos los pelotaris allí y no tenemos más, y ya no tenemos más pelota en Euskadi.
Ya, pero
imaginaros que en Arabia se pudiera apostar. Ahora mismo en Arabia construyen 20 frontones, le pagan a un pelotario un pastizal y, hablando en plata, en Euskadi nos quedaríamos sin pelota. ¿Os imagináis?
O no, porque todo el mundo, que habría muchos chales que querrían, que se mirarían en ese espejo, sí, y estarían todas las escuelas de Vizcaya,
claro,
y todos los frontones de Vizcaya repletos de chavales
intentando
acercarse.
Para irse.
No, bueno, bien, pero me interesa saber que yo no estoy defendiendo a los petroleros,
vale.
Pero son dos cuestiones diferentes. Una, la de que un ser humano,
o
la de que pueda haber tantas desigualdades en el mundo, perfecto. Lo que pasa que a estas alturas ponernos nosotros a arreglar ese problema se me queda un poco grande. Pero bueno, ahí te doy toda la razón. Ahora, lo de que los árabes o quien sea, unos fondos tal, rompan las reglas del mercado
vergonzoso de
deporte, vaya, pero es que es lo que decía el otro amigo, es el mercado. Vivimos en lo que vivimos, y a mí me da igual que sean los canales de televisión los que revientan la liga inglesa a pequeña escala o que sean los petrodólares
Peña, si todo eso está muy bien, pero yo creo que lo único que podemos llegar nosotros en nuestra discusión o nuestro planteamiento es a que John Ram, por supuesto, puede hacer lo que quiera, pero que no cuente luego milongas. O sea, se va porque le llenan los bolsillos de dinero, no hay más. O sea, que el circuito árabe se está igualando con el circuito
No, yo te digo por qué da ahora ese paso.
Eso son milongas.
No,
se está igualando, evidentemente, pero
claro,
a base de meter billetes, está claro.
Ah, no, por supuesto, no. Y él lo que yo quiero decir es que se va por dinero. Eso es indudable. Pero también te digo que, siendo consciente, no sé hasta qué punto eso se puede prometer o se puede prever cómo van las cosas, pero que su, vamos a decir, su competitividad o su participar en los grandes torneos, o sea, no se va a ver mermado. Yo creo que a esto se va a llegar a un acuerdo. El LIF, tarde o temprano, puntuará para el ranking mundial. Los torneos puntuarán estar en los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Entonces, al final será lo mismo, habrá tres tipos.
Pero en ese momento no, Peña. Entonces, necesita la figura de John Ram y llenarle los bolsillos de billetes para que todo esto llegue, está claro.
Eso
de todas formas,
yo
siempre soy partidario de que el mejor o los mejores del mundo pues tienen que ser recompensados, porque para eso son los mejores del mundo. A mí lo que me fastidia de verdad es que ganen mucho dinero los mediocres. Eso es lo que me fastidia de verdad, que es lo que pasa, sobre todo en el deporte, muchas veces.
No, y luego quiero decir una cosa. O sea, estamos acostumbrados a que aquí parece que hay un verbo y una frase que lo arregla todo y tapa todas las inmundicias y las vergüenzas. Es que lo genera. No, a mí no me vale lo de que genera. O sea, insisto, los gobiernos deberían acotar. Señores deportistas, ustedes no pueden tener un contrato más de X. A mí no me vale que lo
genera.
No me vale lo genera. Peña, pues que hay gente que está muriendo de hambre, hay dos guerras. Es
Mauri,
vergonzoso
decir,
esto.
No
es vergonzoso.
No te quedes con eso. Sí. Y hay quien propone también.
Yo me quedo.
Quiero decir, limitar los beneficios de las empresas, de lo tal, no sé qué. Pero bueno, estamos en eso.
Ya, pero no me vale decir, le pago a Cristiano 500 millones en dos temporadas porque lo generan. Es que a mí eso no me vale, joder. Un poco de moral y un poco de ética
también,
y un poco de vergüenza. Joder,
solo,
es que,
y las inversiones de las instituciones públicas para que tal evento deportivo venga a tal ciudad.
Vergonzoso,
luego
vergonzoso.
Tiene el retorno de no sé qué.
No, perdona. El dinero público para el deporte profesional es una vergüenza absoluta que no se arregla nunca. Es
ya,
una
pero
vergüenza.
Te hablo de que luego genera
ya,
el retorno y tal.
Ya,
no sé,
ya,
también. Es que el debate es mucho más amplio que John Ram, ¿eh?
Empieza a ser un poco incompatible lo que es el deporte y luego el deporte profesional. O sea, empiezan a ser ya cosas absolutamente distintas, ¿no? Muy distintas, ¿no? Y hablando de lo de generar, yo dudo que genere John Ram ahora, en el tiempo que esté, esa cantidad de pasta. O sea, me parece
que
no lo genera.
Además,
eso es doping financiero, como
claro,
se suele
claro,
decir, ¿no?
Tal cual.
Al mundo árabe, digamos, en esto
eso
del deporte,
como le sobra.
No le importa, Claro, no le importa mucho que lo genere. Quiero decir, tienen el dinero por castigo y cuando se dice esta frase es que es literal. Quiero decir, tienen la máquina de hacer dinero. Y lo, claro. Para ellos es lo mismo 10 que 10 millones.
Quiero decir que no lo genera en dinero, ¿vale? Igual ellos lo cuantifican en promoción de no sé qué, no sé cuántos, y ya sabéis que esto, pues,
bueno,
pues no
sí,
sé, viene el tour, ¿no? Viene el tour también, y deja no sé cuántos millones. Bueno, pues igual no son los millones que deja, ¿no?
Claro, sí, sí.
Eso
sí.
Es, ¿no? Es, pero, bien, se puede cuantificar de muchas formas, ¿no? Pero es cierto que a esta gente que le sobra esto, está fastidiando a otros, ¿no? Que no les sobra.
Sí.
Y entonces, no sé si compiten de la misma forma, no, o no sé si debe competir de la misma forma.
Claro,
que esa es otra historia.
Diferentes.
Pero y en la liga... Vale, pero vamos, ya es otra cosa que no tiene nada que ver, pero me refiero que eso... Y en la Liga Española todos los equipos...
Que sí, por eso, que no sé si se debe competir de la misma forma.
Por eso, no. Y lo que yo iba a decir es que no lo genera seguro porque el LIF, o sea, en cuanto, por ejemplo, ahora veremos a lo que pasa en 2024, que yo creo que va a haber un punto de inflexión, pero hasta ahora, o sea, ni las retransmisiones televisivas tenían nada que ver con las del circuito europeo ni con las de la PGA, mucho menos. Pero hay una cosa, porque esta decisión no solo la toma Jon Rahm. Jon Rahm ya tiene, vamos a decir, mucho dinero, vamos a decir, comprometido en contratos publicitarios y todas esas marcas le dan el ok, sabiendo que en teoría hay menos tele, sabiendo que tal. Por eso creo yo que esto va a cambiar muchísimo en 2024 y por eso os decía que sí, que se va por dinero, pero que también yo creo que puede ser un paso definitivo para que a nivel deportivo las cosas se igualen mucho más, pero vamos, que no genera, es que yo no sé cómo se puede generar esa cantidad de dinero
que, y que le ha durado no sé. 48 horas el récord, porque luego los Dodgers de Los Ángeles le han metido en 10 años 700 kilos a un bateador. Que tampoco lo van a generar, ¿eh? O no sé si los van a pagar.
El tema es muy claro. Nosotros somos suficientemente profanos como para entender, vamos a ver, ¿cómo genera Messi de salida? Vale, pues Messi de salida genera en que el Barça le pagó 50 millones por temporada, pero es que el día siguiente se vendieron 5 millones de camisetas de Messi. O sea, eso lo entendemos. O sea, está amortizado. Ahí lo entiendo, pero estas macroeconomías de la generación por publicidad tal, yo ahí me pierdo, o sea,
insisto. Pero aquí no es lo que dicen Robert y Oscar, claro, es que no necesitan gallina por gallina,
no necesitan.
Eso es dinero metido ahí, que no sé con qué intención está haciendo esto Arabia, aparte de lo de,
pero que lo está haciendo en todos
mundial,
los deportes
tal, por eso no entiendo. Si
hombre, lavar imagen, evidentemente, ¿no?
Sí, ¿tú crees que se lava?
Yo creo que se lava.
Sí, ¿eh?
Ahora mismo,
pues
si tú ves,
Peña,
habréis podido ver en los partidos de fútbol de primera y segunda, en los descansos hay anuncios de turismo en Arabia Saudí, y la imagen que da ese spot no tiene nada que ver, seguro, con la que tenemos en la cabeza de lo que son los países ya,
Pues te voy a decir una cosa, pues eso me molesta todavía más, como las declaraciones de Rubiales, que la Supercopa
árabe
porque Arabia es un país que se está viendo, que si las mujeres están no sé qué, eso me parece todavía mucho más demagógico. O sea, le hubiese criticado abiertamente a Jon Rahm si cuando da su explicación, además de todo, se mete en esa harina y dice, no, es que además vamos a contribuir con esto a que Arabia sea un país más democrático y tal, no sé qué. Eso ya me parece infumable.
Pero al final el fondo es ese, y como el dinero es lo de menos, pues les destinan ingentes cantidades de dinero para ese tipo de cosas.
Que se juegue la Supercopa en Arabia. Y luego cómo se descubrió en conversaciones con Rubiales de que por narices tenían que ir Madrid-Barcelona a la final prácticamente. O sea, eso ha sido brutal. O sea, que no se haya puesto un tajo a eso, que no haya habido un tajo a que la Supercopa sea en Arabia. Es una vergüenza, vamos.
Ya, pero los contratos ya firmados...
Y claro, pero es que por eso digo
que la propia Euroliga ya ha dado luz verde también a que un equipo de Dubái esté a partir
todo el mundo.
Eso es. Que dice
que claro, pero
no
es que están
poniendo Robert, no sé qué liga ley. Robert, no sé qué.
Perdona, están poniendo 150 millones.
Sí, sí.
Robert, de dólares encima de la mesa.
Robert, tú me lo puedes confirmar. Leí que un equipo árabe en principio jugaría en una liga súper rara.
La Adriática,
joder, o sea, es como si te ponen a jugar en tercera y tal, y te vas curtiendo.
No, la Adriática no es mala liga, ¿eh? No va mucha gente, pero no es mala liga, pero no es la
CB,
o sea, no es la CB. Está la Báltica, está la Adriática, hay alguna liga... yo, por ahí que tiene mala fama, pero no está tan mal.
Lo que sí creo es que en esos deportes, en baloncesto, en fútbol, el golf es diferente, porque al final el golf, los jugadores son tan buenos en un circuito como
sí,
en otro.
Son iconos, entonces, son iconos.
Ahí sí, esto. pero en fútbol yo creo que ese doping económico no va a conseguir, bueno, como mucho, si decís lavar la imagen, que a mí no me la lava para nada, pero bueno, yo creo que hay, o sea, el fútbol potente va a seguir siendo el de las mismas ligas, los sí, futbolistas sí pueden, porque total. Además, eso, pues ahí tienes a Laporte, se va también para allí y ya igual se pierde la Eurocopa.
Sí,
no, Gabri
Veiga, este chaval, este Veiga.
Entonces,
también,
me refiero que.
Luego, las ganas de competir, ¿no? Que tenga cada claro, jugador, ¿no?
Es,
o sea, me refiero, yo me fijo en la NBA, por ejemplo, que también los salarios son muy grandes, ¿no? Pero ya hay jugadores que una vez que tienen la vida solucionada para ellos, para sus hijos, para sus nietos, intentan, bueno, ganar gloria deportiva en cuestión de títulos y superar a los rivales, ¿no? Sí, a ver, sí. Yo creo que ahora Jon Rahm aquí en el IBEST va a ganar todos los torneos que se presenten, ¿no? O la mayoría de ellos, ¿no?
Bueno,
o
sea, hay nivel, ¿eh? De hecho, de los 13 últimos ganadores.
Coño, pero me refiero grandes, que si no, mientras no puntúe para esto, la gente no va. Entiendo,
los
buenos.
No, pero ya con los que están, con DeChambeau, con tal, o sea, ya ahí hay un nivel bastante majo, ¿eh? O sea.
Sí, a DeChambeau le conozco.
Sí, no, y ahora, joder, ahora los otros cuatro que tenía apuntados y que no tengo aquí esto, tal.
Vale.
También, o sea, que es gente de primer nivel que ha caído en el ranking porque no puntúa, lógicamente.
Pero perdóname una pequeña acotación. ¿Y qué más da a Jon Rahm si no gana? ¿Qué más le da?
Bueno,
si se asegura 500 kilos en cuatro años, joder.
No, eso no.
Pero
eso,
no parece su carácter ese, ¿no? No parece su carácter.
Eso para nada. Pongo, digo, no voy a negar la máxima, ¿eh?
Que en realidad.
Se va por dinero, pero él quiere competir y por eso te digo, por eso vuelvo a insistir.
Yo entiendo, pero que da igual si no gana. José, que te entiendo. Concepto,
te entiendo
el concepto, pero que da igual si no gana.
No, claro.
Es pasta asegurada, no hay ningún tipo
por
de
pasta, no,
no
nada,
hay incentivos.
No, si, escucha, ¿claro? Pero a eso súmale
claro.
Lo que seguirá ingresando por sus patrocinadores
claro.
Y lo que seguirá ingresando solo por participar, lo que ve más arriba o más abajo en cada torneo.
Eso
porque
es.
Dan
disculpa,
mucha
y los patrocinadores nuevos que
bueno,
va a tener
claro,
en ese mercado.
Claro. Claro.
Que va a intentar ganar, ya lo sé, que se va a mantener motivado, ya lo sé. Pero
y
aquí
que yo estoy
el que puso, por ejemplo,
que sí.
Por ejemplo, Toni Kroos dio un ejemplo cuando le mandó a Gabri Veiga un mensaje de Gabi, no te vayas, chaval, te estás equivocando. Claro. O sea, Kroos también tuvo ofertas para irse a Arabia,
pero
y como dice
diferente.
Oscar, tiene la pasta por castigo y Kroos no se fue porque tiene unos principios y unos valores, joder.
No, y porque
claro,
yo creo que el fútbol y el baloncesto es diferente. Yo era lo que te decía, o sea, tú puedes ir a jugar una liga menor y yo creo que evidentemente a nivel competitivo pierdes, pero tú te vas a jugar un torneo de golf en el que tienes 10 rivales que han ganado un grande, como hay ahora en el LIV, y dices, joder, pues si es que al final entre menos, pero aquí para ganar tengo que seguir apretando mucho los dientes, trabajando, tal, no sé qué. Yo creo que es diferente ese tipo de deportes que como si pasase en el tenis.
Sí,
o sea,
sí.
Si del tenis se van 10 de los importantes a, yo que sé, a otro circuito que no sea la ATP,
sí.
Pues
pero yo
tampoco...
creo, Peña, que, por ejemplo, sí. Has puesto el ejemplo del tenis y del golf, que yo creo que son deportes con muchísima tradición que quizá no la tenga ni el fútbol, ¿no? Ni el baloncesto. Y me refiero a los circuitos, porque el golf se lleva jugando en las islas británicas desde hace 200 años, 150 años, y hay muchísima tradición y se guardan mucho las formas y bueno, eso quizá corre, quizá llama más la atención en el mundo del golf y hablabas del tenis, si pasara, ¿no?
Sí.
Que en el fútbol, que sí, que es un poco más comercial todo y ya sabemos que aquí, pues... hay jugadores que han ido del Atleti y la Real del Atleti y del Barça al Madrid, del Madrid y el Barça sin mirar más que el bolsillo, ¿no? Me da la sensación que el golf, o yo pensaba que era diferente.
Ya, y es lo que dijo John, e inicialmente es lo que se le critica, porque él hablaba de esa tradición, un poco de esos valores por los que había rechazado inicialmente dar el salto.
Sí,
y yo creo que es lo que se le puede criticar ahora. Si no hubiese dicho, pues bueno, oye, ahora toma esta decisión por motivos económicos, él cree que además va a seguir siendo competitivo porque el circuito va a ir para arriba, va a poder seguir jugando los grandes, va a poder estar en los Juegos Olímpicos, pues bueno, pues habría poco que reprochar, más allá de esa máxima con la que ha iniciado Mauri, de que haya gente que pueda ganar tanto dinero, etcétera, etcétera.
Sí,
pero bueno,
Peña, te hago una pregunta.
Sí.
Ya sé que es una hipótesis,
sí.
Pero ¿qué pasa si le dicen a Jon Rahm, Jon, te vas a Arabia, pero no puedes jugar ninguno de los cuatro grandes? ¿Qué habría hecho?
Pues es que yo creo que una de las cosas que ha amarrado, que ha asegurado, ha sido esas.
Claro,
eso hasta decidir. Por eso, claro, no. Pues yo tengo mis dudas.
Se hubiera ido igual, José. Sin Augusta Britis USA, se hubiera ido igual a Arabia.
Igual por más dinero, no lo sé.
Efectivamente. Ah, bueno, igual, mira, eso sí.
En fin.
Pero bueno.
Sin más.
Pues nada, bueno, que a las 9, a las 9 juega.
Eso, sí, resumimos.
Juega el Atleti.
Rejuega, ¿vale? Rejuega.
Que rejuega. Esta semana rejuega, eso es, ¿eh? Vaya, vaya cosas. Pobre, que nos sí, pasan. Que la Real tiene un lesionado. Y gordo. Y que. Gordo no, el lesionado
ya,
no.
Sí, vaya patada. No. Vaya patada.
¿Está lesionado o qué?
Vaya patada de Capué que ni le expulsan. Tiene tela, eso. Tiene tela.
Y que en el Giuseppe Meazza se juega la primer puesto, sí, señor. Además,
muy
eso.
Bien.
Y que el Eibar, la Morrita perdió, el Eibar empató.
Uh-huh. Pues muy bien, pues resumen, vamos, es que os sí. Faltan...
Y que Jon Rahm gana 500 eso, kilos.
En 5 segundos resumido. Nos vamos, pero os esperamos aquí a las 3:25 a todos. Agur, compañeros.
Adiós.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Isabel Pantoja en concierto, sábado 13 de enero en Miribilla. La reina de la copla quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario, interpretando sus éxitos más emblemáticos en la gira 50 años, un tributo a su increíble carrera y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años. Sábado 13 de enero, Isabel Pantoja en Miribilla. Entradas a la venta en entrees.es y El Corte Inglés.
Colabora Bistrot Tamarises en Playa Ereaga, Guecho.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:50 de la tarde. Este ha sido el sonido de la mañana en las tres capitales vascas. Es el sonido de la huelga en educación concertada. A esta hora los sindicatos cifran en un 70% el seguimiento del paro, una huelga que ha comenzado este lunes y durará toda la semana. Unos 9.000 trabajadores, entre profesores y personal no docente, estaban llamados a secundar esta primera jornada en cerca de 200 centros. Una movilización que se ha producido en medio de la negociación del nuevo convenio. Los sindicatos Alicia, los sindicatos convocantes, ELA, STEI, las Comisiones Obreras, LAB y UGT han hecho una valoración muy positiva. José Antonio González es portavoz de Comisiones Obreras.
Estas huelgas están teniendo un alto seguimiento. El cálculo que hemos establecido en función al resultado de las anteriores es en torno al 65%.
Bueno, pues escuchábamos ese dato. De momento los sindicatos sí se han pronunciado, pero los que no lo han hecho han sido, en este caso, las patronales. En declaraciones a COPE nos han dicho pues que no se van a pronunciar, Alicia. De momento no lo van a hacer.
Y es que, Naya, fíjate, nos encontramos con una historia. La historia de Nerea. Esta mañana estaba nerviosa, está en segundo de bachillerato y necesita sacar una nota bastante elevada para acceder a la carrera de ciencias en la universidad del próximo curso. Le preocupa mucho perder un solo párrafo del temario que entrará en la UBAU, la comprendemos, ¿verdad? Y es que no va a tener clase en toda la semana en su centro concertado. Como ella, 130.000 alumnos vascos son los afectados en los más de 200 centros de iniciativa social de la enseñanza concertada vasca llamados a esta huelga desde hoy lunes hasta el próximo viernes. Son bastantes días y, claro, esa preocupación está en los alumnos, también en los profesores, hay que decirlo, pero ellos están también intentando negociar su convenio. Se entienden los motivos, se entiende la preocupación. Hablábamos con Iker, que es profesor de historia de secundaria en un colegio de Basauri, y también con Jorge Navas, profesor en Egibide y miembro del comité de sindical del centro. Estos son los motivos.
Estamos un poco indefensos hasta ante estos cambios sociales que están ocurriendo hoy en día, cada vez son más rápidos. No solo hablamos de la introducción de las nuevas tecnologías, sino de la inmigración, niños y niñas que tienen problemas diversos, que tienen dificultades de aprendizaje, y nos sentimos indefensos. El gobierno vasco, esta escuela, no nos dan las suficientes herramientas para afrontar estos cambios que nos están absorbiendo, que es el día a día de nuestra profesión.
Pues bueno, pues que llevamos desde el 2021 que se extinguió el convenio colectivo anterior, se ha prorrogado, y entonces tratando de negociar con la patronal. Entonces desde todo el 2021 y 2022, y lo que llevamos del 23 ya casi terminado, pues la patronal a la cada mesa de negociación que se ha llevado a cabo pues no ha llevado nada en concreto. Es más, cuando ha llevado alguna propuesta, han sido propuestas a la baja, de empeorar las condiciones que tenemos actualmente. Entonces, pues en el mes de finales del mes de mayo hicimos una huelga, el 25, y bueno, no se movió la patronal para nada, no se dio por aludida, y entonces decidimos iniciar el curso pues también con movilizaciones, este curso 23-24.
Pues sí, muy a su pesar, decían, ¿eh? Más movilizaciones, Naya, a nadie le gusta, porque para ellos, incómodo, por supuesto, tienen que protestar, tienen que manifestarse, quieren continuar con ese convenio, que les parezca bien. Y también saben, y eso les duele, que es malo para los estudiantes. Antes poníamos el ejemplo de Nerea, nerviosa, en segundo de bachillerato, también en otros cursos preparándose. Se pueden desorientar, ¿no? Pueden perder la rutina. Fíjate, después de un puente, pues todo esto, ¿no? Y esto nos contestaba Iker y también Jorge.
Yo personalmente lo llevo mal. Yo hablo mucho con los chicos en clase y les explico la situación porque ellos tienen que entender lo que está ocurriendo. Y yo lo llevo mal porque al final es perjudicial para ellos. Lo que hacemos lo hacemos por ellos, pero a la vez les perjudica. Y es completamente normal porque eso, lo que dices tú, pierden horas de estar en clase, pierden horas de aprendizaje, pierden horas de estudio. Pero es necesario hacerlo, porque lo que queremos es eso, que ellos tengan mejor servicio, una mejor atención.
Pues esto pues va a tener influencia negativa en los alumnos. Y es algo que lo sentimos en el alma, de verdad te lo digo. O sea, sí, lo sé muy bien, porque bueno, a nosotros a veces se nos acusa, que eso más fácil que tiene la patronal, de falta de profesionalidad. Y precisamente es porque somos profesionales y queremos realizar bien nuestro trabajo de cara a los alumnos, a las familias, que nos preocupan, y es una carga que llevamos con nosotros cuando hacemos huelga, que estamos pensando en nuestros alumnos y en lo que están perdiendo. Y bueno, aparte de lo que nosotros que llevamos pues con las tablas salariales desde el 2020, con una subida del IPC del 16%, y bueno, eso es importante para nosotros, primero son nuestras condiciones, por supuesto, después pedimos rebaje lectivo también, menos horas lectivas para poder preparar mejor las clases y a nuestros alumnos, y que no solamente estamos pensando en nosotros, y bueno, sí que, por desgracia, pues va a tener influencia negativa en los alumnos.
Influencia negativa en los alumnos, decía este profesor de Gibide en Vitoria. Iker iba un poquito más allá. Iker, el profesor de historia de secundaria en un colegio de Basauri en Vizcaya, hablaba de posibles consecuencias.
Como lo haríamos cualquiera, intentar quitar las partes menos importantes, las que tienen menos peso específico, ir más al grano, que también es perjudicial para los chavales, porque al final lo que necesitan es no solo conocer conceptos fundamentales, sino desarrollar también el contexto de las cosas, por lo menos desde mi asignatura. No es conocer un hecho porque es relevante, sino saber cómo se ha llegado a ese hecho y qué consecuencias pudo tener o tuvo, ¿no? Entonces ese es un problema para ellos, porque al final reciben menos de lo que deberían. Y están menos preparados de lo que deberían.
Vemos que les pesa, ¿eh? Les pesa todo lo que tienen que hacer para mejorar. Reconocen que es duro. Iker lo reconoce. Es una situación dura para ellos, dura para todos.
Es cansado y en casa se habla mucho sobre el tema. Pero yo creo que es necesario. Es la única manera de intentar defender nuestros derechos laborales. Ojalá no fuera necesario, ¿eh? Ojalá. Y a pesar de que es muy duro económicamente, pues lógicamente, hago huelga, tengo que cobrar. Y mentalmente, porque es un tema, es monotema, ¿no? Estás hablando todo el rato sobre lo mismo, te enfadas con los compañeros que no lo ven igual, crea tensión en los centros laborales, crea tensión con los patronales, crea tensión en muchos ámbitos.
Los sindicatos también han pedido al gobierno vasco que intervenga para reconducir el conflicto, aunque la reunión que mantenían el pasado martes con representantes del Departamento de Educación concluía sin avances y por eso ya esperan ahora tenerlos, conseguirlos. De momento este es el primer día de huelga en la enseñanza concertada vasca, sobre todo con centros de iniciativa social, en centros pertenecientes a Krista o Eskola. Las ikastolas se regulan por un convenio propio, diferente, por eso no están afectadas estos días y continuarán hasta el viernes incluido. Son 5 días nada más y nada menos. Seguiremos la pista también. Hoy había manifestaciones a las 11:30 en las 3 capitales vascas y estaremos pendientes de esas negociaciones que esperemos lleguen a buen puerto y pronto, cuanto antes, que se nos acerque la Navidad. Y también se nos acercan las 2 de la tarde, Naya.
También, enseguidita, ya has visto, enseguidita. Pero bueno, sí, una jornada muy complicada, no solo para aquellos sindicatos que ya sean, se han puesto en marcha, sino para los padres, que muchos no han sabido dónde dejar a sus hijos. Alicia, es complicado para todos.
Desde luego que sí, 18 grados, 19 en la costa, 15 en el interior, así que no hay que abrigarse mucho, pero un poquito hazlo, ya sabes dónde estamos. Continuamos.